COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más, el programa número 26 de Excelencia Clásica, aquí en su cadena COPE, donde cada lunes de 6 a 7 les acompañamos, si ustedes lo desean, con la mejor música clásica y los mejores conciertos que en esta Navidad, como ya pueden sospechar, pues avecinan, y ya estamos de lleno en el mare magnum de nuestros conciertos de Excelencia. Queremos también dar la bienvenida a nuestro periodista musical, Germán García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Excelencia Clásica en COPE más Madrid. Y efectivamente, la Navidad está a la vuelta de la esquina y los conciertos se proliferan, ¿no?, en la Fundación Excelencia. El primero de ellos lo tenemos ya este mismo miércoles. Se va a desarrollar en el Teatro Real de Madrid. Va a ser una noche española en Navidad. Y bueno, vamos a dejarles ahora, si te parece, Javier, con uno de los números musicales que se van a poder escuchar en esta noche, ¿no? Como es el intermedio de La boda de Luis Alonso, de Jerónimo Jiménez.
Bueno, pues mientras efectivamente entra la boda de Luis Alonso en nuestra sintonía, vamos a recordar estos tres conciertos que hemos tenido esta tres semana, Germán, con, bueno, pues tres magníficos conciertos en espacios muy emblemáticos, ¿no? Recordamos el día 6 de diciembre que tuvimos al gran tenor Lawrence Brownlee, que hizo una magnífica demostración de esa voz con orquesta, y también, bueno, pues al genial Christian Zimmermann, que interpretó esa sinfonía número 2, ese concierto para piano y orquesta, ¿no?, de Bernstein, que dio una auténtica lección y maestría. Y parece ser que sí, que ahora podemos escuchar la boda de Luis Alonso.
Thank you.
pues la boda de Luis Alonso, este intermedio, será una de las obras que podremos escuchar este día 13 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro Real, una noche española en Navidad, con otras muchas obras como España de Xavier, el concierto de Aranjuez, la romanza del concertino para guitarra y orquesta de Salvador Bacarís. En fin, una noche inolvidable.
Efectivamente, con la participación solista del guitarrista Carlos Bonell, que va a interpretar esas dos obras que has mencionado, Javier. Y bueno, luego tendremos oportunidad de escuchar alguna música más, ¿no?, de esta noche española en Navidad, este miércoles día 13 en el Teatro Real de Madrid a las 8 de la noche ya. Y vamos a dar ya paso a nuestra invitada que tenemos aquí en el estudio de COPE Más Madrid. Ella es Norma Esturniola, escritora, está enfocada especialmente en el mundo de la literatura infantil y juvenil y es autora de varios libros. Uno de los más famosos que ha publicado recientemente es Un piano olvidado dedicado al compositor bohemio Gustav Mahler. Bienvenida, Norma.
Igualmente, buenas tardes.
Bueno, pues ante todo muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. La verdad es que definir la biografía, el currículum de Norma, pues es complicado porque ha hecho casi de todo. Ha sido editora, ¿no?, en Anaya, es escritora y sobre todo gran aficionada a la música y a la ópera, ¿no?
Sí, en efecto, sí, así es.
Con ese nombre tan operístico, ¿verdad?, que tienes, Norma.
Sí.
Que sería algo raro que no te gustase la ópera, ¿no?
Sí, yo creo que me pusieron Norma porque los antecedentes tienen que ver con el origen de Bellini.
Claro, ahí está. La ópera más famosa de Bellini, sin duda. Pero la selección musical que nos has traído, Norma, es muy curioso porque has elegido tres obras de las más grandes de la música religiosa de la historia, dos de ellas en el periodo barroco y una de ellas en el periodo clásico, ¿no? ¿Y a qué se debe, ¿no?, que estas tres obras, ya sé que es difícil, ¿no?, elegir tres obras de la ingente historia de la música.
Sí.
Pero precisamente tres sacras.
Le estaba comentando justamente anteriormente a nuestro coordinador que creo que es muy difícil elegir tres. A mí me gusta muchísimo todo tipo de música, incluso me dedico mucho a la ópera. Pero creo que a veces él aquí me dio una pista. Dijo, para elegirla tú te tienes que dejar llevar por lo que primero aparezca en tu mente, ¿no? Y lo primero que apareció para mí también fue una sorpresa. Fueron estas tres obras. Bueno, los tres son tres músicos para mí adorables, los adoro, me acompañan mucho. Pero creo que también tiene que ver con el periodo en que estoy viviendo, que no es demasiado duro, pero me caí por unas escaleras, tuve una rehabilitación y entonces me encontré con gente que sufre, que tiene muchos dolores, mucho más serio que lo que a mí me pasa. Y de repente me acordé de ese espíritu absolutamente consolador que tiene para mí tanto el Requiem como la Pasión según San Mateo, y no digamos ya la exultación, la alegría que tiene el Aleluya. Yo creo que sí, que se debe a eso, a pensar qué nos consuela cuando estamos mal, ¿no? Qué nos consuela y nos hace sentir que, como decía el maravilloso Stefan Zweig en Momentos Estelares de la Humanidad, cuando habla de Händel, él reelabora artísticamente lo que pasó en realidad, que ese, bueno, por lo menos lo que se dice, que Jorge III, cuando escuchó el Aleluya, dio saltito, se puso de pie, los demás se pusieron de pie, y de ahí que viene el hábito de que la gente se ponga de pie. Por eso Zweig, como era un gran artista, lo reelabora maravillosamente y dice que están escuchando el Mesías en un ensayo, pocas personas dispersas, uno por un lado, otro por otro, en la semioscuridad, y de repente escuchan el Aleluya y paulatinamente se van acercando uno a otro, como si necesitaran que fuera un solo corazón el que está escuchando eso. Y a la vez, cuando escuchan ese Aleluya, necesitan estar de pie porque es como si necesitaran despegarse de la tierra para estar más cerca de Dios.
Qué bonita descripción.
Es bellísima y es lo que yo siento cuando escucho a esta gente.
Pues vamos a escucharlo luego, pero vamos a empezar, Norma, Javier, con Bach, ¿no? Con el eterno Bach, ¿no?
Maravilloso, sí.
El consuelo que destila su pasión según San Mateo y dramatismo también, ¿no? Porque
sí.
Es la plasmación del sufrimiento de Cristo a lo largo de toda su pasión. Pero ese consuelo, ¿no?, que tú decías, ese alivio espiritual, ¿no?, que
tan maravilloso,
que trae su música.
Yo les estaba comentando que cada vez que, bueno, en general, cuando escucho a Bach, me recuerdo la oda Salinas, esa de que aquello que dice que nos serena y que es como que el aire se viste de hermosura y luz no usada. Y eso me produce Bach siempre, me da una sensación así como de una algo que es sobrenatural y que no se puede explicar.
Trascendental, ¿no? Toda regla.
Sí.
Y has elegido un área de contralto en la segunda parte de La Pasión, sí, según San Mateo, y además en la voz de Andrea Scholl.
Sí, sí, porque me parece que comunica muy bien ese sentimiento de piedad, porque este aria, yo no sabía la letra, después de haberla escuchado varias veces, fui al texto, y claro, el texto es un texto de compasión, donde dice que si sus lágrimas, compasión ante el dolor de Cristo, que si sus lágrimas son impotentes, entrega su corazón. Uh-huh. O sea, que es el máximo sentimiento de piedad y de compasión hacia el sufrimiento del otro, ¿no?
Pues yo creo que no podemos hacer otra cosa que escuchar, ya sí, lo escuchábamos antes previamente, pero ahora sí, ya lo vamos a escuchar detenidamente, este aria de alto de La Pasión según San Mateo de Bach en la voz del contratenor Andrea Scholl.
Oh,
Si las lágrimas de mis mejillas son impotentes, tomad entonces mi corazón, mas permitid que sea como un cáliz que yo le ofrezco para recoger la sangre de sus heridas. Este es el texto de este bellísimo aria de contralto de la segunda parte de La Pasión, sí, según San Mateo de Bach, que acabamos de escuchar. Y bueno, se le ponen a uno los pelos como escarpias, ¿no?
Bueno, a mí me emociona mucho, Tengo ese sentimiento de compasión, de sentir con el otro, de darlo todo ante el sufrimiento del otro. No sé, uh-huh, me parece algo maravilloso.
Una empatía total, ¿no? Con, sí, el sufrimiento de,
sí, con el sufrimiento
de nuestro Señor.
Que si no fuera religioso, igual dice con el sufrimiento de otra persona, ¿no? O sea, da lo mismo, digamos. A mí me parece que trasciende enormemente, que puede sentirlo cualquier, de cualquier religión, puede sentirse ahí muy bien con este, muy emocionado, uh-huh, con esta área.
Sí, bueno, pues seguimos con nuestro programa y también atentos a todos nuestros oyentes, porque hoy también vamos a abrir las líneas telefónicas y en esta ocasión no vamos a sortear entradas de nuestros conciertos, sino la generosidad de nuestra invitada Norma Esturniolo, bueno, pues ha decidido generosamente regalar un libro, uno, Gustav Mahler, Un piano olvidado, de gran éxito y muy interesante sin duda, pues a aquel oyente que acierte como siempre una de nuestras preguntas. ¿Qué pregunta tenemos hoy, Germán?
Pues claro que tiene que ver con Gustav Mahler, la pregunta que vamos a lanzar ahora a nuestros oyentes, y yo creo que esta vez se lo vamos a poner más fácil que en otras ocasiones, y les vamos a decir con qué famoso psicoanalista Gustav Mahler se entrevistó para consultar los temas conyugales que le asolaban, ¿no?, que más le preocupaban al final de su vida, en torno a 1909-1910. Nos pueden llamar, sí, al 91-595-1232 y 91-595-1233. Y Norma quería decir algo.
Ya está bien.
Vale. Pues quien nos responda a esta pregunta, yo creo fácil, ¿no?, porque es una anécdota muy conocida en la biografía de Gustav Mahler, que se entrevistó al final de su vida con este famoso médico, psiquiatra, psicoanalista, pues puede ganar este libro que salió el año pasado, sí, en 2016.
Sí, aunque aparece 2015, es del 2016, sí.
Gustav Mahler, Un piano olvidado, que se centra en la infancia del compositor.
Sí, en la infancia del compositor, sí. Una infancia dolorosa, en la que él está marcado por las sucesivas muertes de sus hermanos, y que evidentemente eso luego se reflejará en su música posterior, ¿no?
Sí, porque la vida de Gustav Mahler está atravesada por la tragedia.
Sí, primero fueron los hermanos, luego tenemos también la terrible muerte de su hija que él tanto, uh-huh, quería. O sea, en realidad él siempre dice que tuvo que vivir con bolsas de tierras atadas a sus pies, pero sin embargo otra cosa que dice muy importante es que él conquistó sus propias alas, ¿no?
Pues ya lo saben, anímense a llamarnos al 91-595-1232 y 91-595-1233 para conocer más en profundidad la infancia de Gustav Mahler, que no es demasiado conocida, ¿no? De hecho, hay una anécdota que comentábamos aquí fuera de micro, de que Gustav Mahler presenció una pelea de sus padres. Él salió a la calle, oyó el sonido de un organillo y se le entrecruzó un poquito la digamos, la vena trágica de la marcha fúnebre, y eso quedó como algo incluso incrustado en su obra, ¿no?
Bueno, no, lo que dice es que...
lo grotesco con lo trágico, ¿no?
Venía él de esa tragedia vivida en la casa que lo hace salir corriendo hacia la calle y se encuentra con algo grotesco como era aquella música del organillo, y él piensa que nunca pudo seguir una línea de lo trágico siempre se interfería con lo grotesco por esa experiencia de infancia.
Bueno, pues parece ser que ya tenemos un oyente que, bueno, pues que a lo mejor acierta la pregunta. Y damos la bienvenida a Rosa María. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Rosa María?
Pues bien, aquí escuchándole.
Bueno, te has animado a llamarnos porque imagino que conoces la respuesta a la pregunta que hemos lanzado, ¿no?
Sí, bueno, creo que es Sigmund Freud.
Sigmund Freud, efectivamente. Ese fue el psicoanalista con el que se entrevistó Gustav Mahler para consultarle sus preocupaciones acerca de Alma Mahler, ¿no? Porque en aquella época, Norma...
Acerca de su matrimonio, que estaba su matrimonio en un momento difícil, dado que Alma se había ido en un balneario y había conocido a Gropius y se había enamorado de Gropius. Entonces él se siente muy culpable porque también la desatendió mucho. Debido a su actividad, ¿no?
Claro.
Y otras cosas más que sería aquí muy largo de explicar.
Sí, porque Gustav Mahler no paró en toda su vida. El verano para componer sus grandes obras y a lo largo de todo el año tenía funciones en la Ópera de Viena y en otras instituciones importantes.
Bueno, pues nada, Rosa María, este libro es tuyo. Espero que te resulte muy interesante. Y pues ya nos pondremos en contacto contigo para conocer los datos de envío.
Rosa María, ¿nos has llamado en otra ocasión?
Sí, les he llamado en otra ocasión, sí. Lo que pasa es que, bueno, era para unas entradas que al final no pude asistir.
Vaya.
Entonces, el libro, pues, es casi seguro. Así es que, mejor.
Pues nada, que lo disfrutes.
Muy
y
bien.
Lo leas con interés. Gracias.
Gracias por llamar.
Pues vamos a continuar con lo que está sonando ya, que es el Aleluya del Mesías de Händel. ¿Nos ponemos de pie?
Habría que ponerse de pie, sí.
Rey de reyes, señor de señores, reinará por los siglos de los siglos, aleluya. Pues este era el famoso aleluya que corona la segunda parte del Mesías de Händel, la segunda elección de nuestra invitada de hoy en Excelencia Clásica, Norma Esturniolo. Y bueno, ya nos has dicho casi la causa, ¿no?, de tu elección, ¿no?, de esa solemnidad, ¿no?, que destila esta música y...
Alegría, sobre sí. todo, ¿no? Esto que decía, lo que él le dijo una cosa muy interesante a Jorge III, cuando Jorge III le dijo, su música es muy bella, él le dijo, yo pretendo que mi música sea algo más que bella, que mejore a los seres humanos, y a mí me parece que nos mejora escuchándolo.
Y bueno, que no queda ni mejor imposible en esta época porque es la que más se programa, ¿no? Este sí. Mesías de Händel, a pesar de que este aleluya pertenece a la segunda parte, que no tiene nada que ver sí. con la infancia de Jesús, sí, sí. sino que tiene que ver con lo contrario, ¿no? Con su muerte y resurrección.
Efectivamente, Germán, y recordamos a nuestros oyentes que este 17 de diciembre también podrán escuchar este aleluya porque hacemos un concierto en familia en la sala de cámara del Auditorio Nacional, grandes coros del Mesías para niños. Pues vamos a hacer una selección y pues, que naturalmente podremos escuchar entre este y otros muchos el aleluya de Händel.
Y también se va a poder escuchar el oratorio completo a finales de este mes de diciembre en la sala de cámara del Auditorio Nacional.
Efectivamente, el día 23. Pues, si os parece bien, continuamos con la siguiente obra que ha elegido nuestra invitada.
Y es la tercera obra sacra dentro de esa tríada de obras, y es el Requiem de Mozart. Volvemos al consuelo espiritual, ¿no? A ese momento también a veces tremendo, ¿no? Con el Dies Irae, ¿no? El día de la ira, ese momento claro, ahí del juicio, pero...
No elegí el Dies Irae, elegí el Introitus porque el Introitus con ese fagot primero, luego el clarinete, paulatinamente los violines, da mucha serenidad y la repetición de que les dé descanso, ¿verdad? Que dé descansos a los muertos, que le luz, que resplandezca la luz. Entonces es todo lo contrario. Yo siempre digo que la vida es como un viaje, ¿no? Y en mi último viaje quiero que esté el Requiem de Mozart y el Mesías de Händel.
Mira, muy bien. Pues vamos a disfrutar de este Introitus, que parece que la música va surgiendo, ¿no? Sí, de la nada, ¿no? Como tú decías, va paulatinamente la instrumentación añadiéndose y luego con ese diseño del coro que...
Sí, y luego la soprano, ¿no? Sí.
Sí, sí, que parece que Mozart está como un poquito rindiendo tributo a sus mayores, ¿no? A Bach y a Händel, ¿no? Sí. En la escritura, digamos, al principio, ¿no? Pues vamos a escuchar el Introitus, Requiem Aeternam, de este Requiem de Mozart.
Pues con este Requiem de Mozart, siempre inmortal, continuamos, bueno, casi ya los últimos minutos de nuestro programa, porque el tiempo pasa que
el tiempo
que
en radio es
sobre todo cuando implacable. Estamos pasando un buenísimo rato con nuestra invitada.
Sí, porque nuestra invitada nos ha dicho que tiene varias pasiones. Una de ellas es Mahler, nos lo ha manifestado ya más que ampliamente en esta tarde. Y otra es Albéniz, Isaac Albéniz. Ahora estás enfrascada, nos comentabas, en un curso relacionado con este compositor tan importante para el nacionalismo musical español.
Sí, estoy terminando uno dedicado a Wagner, y el próximo será sobre Albéniz. Ahí, por eso trabajo en un sitio que se llama Viajar con Arte, que damos cursos para la gente que le gusta el arte, ¿no? La música. Y Albéniz me gusta musicalmente y me apasiona también su vida. Su vida apasionante es realmente. Y además fue un gran luchador también. Albéniz era un gran admirador de Wagner, que es el que yo estoy ahora terminando, y muchas veces sentía como que él no podía hacer lo que hacía Wagner y decía, no importa, hay que seguir trabajando, ¿no?
Claro. Cuéntanos lo que más te ha llamado la atención de Albéniz.
Albéniz me llama muchas cosas la atención, muchas cosas, su carácter fabulador. Pienso que la realidad no le gustaba demasiado, le quedaba corto, y él necesitaba fabular también, ¿no? Pero me gusta mucho, la Suite Iberia es algo fantástico.
Es un monumento
fantástico, digamos. Yo creo que eso es, para los pianistas, es lo máximo que hay. Pero es muy interesante toda su vida, ¿no? Su vida, que no fue fácil. Luego era generosísimo, él era generoso con todo el grupo de pintores modernistas. Por ejemplo, cuando tenían problemas económicos, él le compraba los cuadros. Después ese esfuerzo que hizo tan grande por hacer una trilogía, vosotros no sé, sabéis que fue su último su último mecenas fue un inglés, que quería que hiciera lo que hizo Wagner con el Anillo del Nibelungo, quería que se lo hiciera con, ¿verdad?, el Rey Arturo, y eso es un esfuerzo titánico para un Albéniz que está pensando en la Suite Iberia y tiene que hacer, ¿verdad?
Sí, la verdad es que Albéniz, el empeño de Albéniz por establecer una ópera nacional, pero cantada en inglés, porque claro, el mecenas era inglés, Mónico Kut, y es el que le proporcionaba, digamos, la financiación, para establecer ese proyecto operístico, que era infatigable, ¿no?
Tiene una ópera española que es Pepita Jiménez, claro, ¿no? Pepita. Basada en la obra de Juan Valera, maravillosa novela, por otro lado, ¿no? Yo tuve, curiosamente, una profesora española en la secundaria que estaba enamorado y de vez en cuando nos hablaba cosas de Pepita Jiménez. Me quedó siempre. Pero bueno, él no, también la financió el mismo mecenas. Y ese es el problema, porque los versos son un poco toscos, pero la música siempre es la música maravillosa de Albéniz.
Y bueno, ahora Norma está enfrascada en este...
En ese próximo curso.
Y bueno, a nivel literario hay que decir que Norma tiene en su haber muchísimas novelas cortas para niños, juveniles también, ¿no? Y quería preguntarte, Norma, ¿cómo puede llegar un chaval, un niño de corta edad, a la música a través de la literatura?
Bueno, yo creo que la
literatura... ¿Cómo se le puede despertar ese interés?
La literatura es un medio. Yo le desperté a mi hijo, que toca el violín y el piano, aparte de ser ingeniero. Le desperté a través de la literatura. Yo creo que la literatura es... Tú le vas contando, es como un cuento, y luego los sonidos, a los chicos les gustan mucho los sonidos. Entonces tú vas contándole qué pasa en una ópera y vas poniendo un fragmento de un sonido. Evidentemente no le vas a poner fragmentos que sean incomprensibles, sino todos que sean comprensibles para él. Y sí, yo creo que fundamental la educación. Yo en eso soy muy del siglo XVIII. Sí, yo creo que la educación es fundamental para que progresemos, para que seamos mejores, como quería Händel. Y el arte, mira, hay un prólogo inolvidable en El Negro del Narcissus, de Conrad, que aconsejo a todo el mundo que lo lea, porque él habla de qué es el arte, ¿no? Entonces habla de cómo el arte nos hermana con los de ayer, con el presente, con el futuro, cómo nos solidariza a todos, ¿no? Es un prólogo así inolvidable, lo aconsejo vivamente, y yo creo que a los chicos hay que inculcarle el arte, porque el arte sí nos mejora.
Nos hace mejor personas.
Nos hace mejor personas.
Pues Norma, yo creo que como epílogo a la entrevista, inmejorable, ¿verdad? Lo que nos has dicho, esa pues, de Joseph Conrad.
Interesantísima entrevista con Norma Sturniolo, que nos ha acompañado hoy y ha tenido la amabilidad de venir a Excelencia Clásica. Y hablábamos de Albeniz, pero seguimos con música española, porque les recordamos este concierto que tenemos el día 13 de diciembre en el Teatro Real a las 8. Quedan pocas entradas. Y vamos a escuchar algunas de las piezas que vamos a poder escuchar este día 13.
Pues mismamente lo que está sonando ya, que es ese tercer movimiento, el Allegro Gentile, final del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. También una vida apasionante la de Rodrigo.
Y de esfuerzo
titánico,
¿no?
Titánico, efectivamente. Pues vamos a escucharlo.
Este concierto de Aranjuez que podremos escuchar a las 8 de la tarde en el Teatro Real. Acompáñennos porque, bueno, queremos saludarles, queremos saber quién hay detrás de
los oyentes de Excelencia Clásica, efectivamente.
Efectivamente. Y bueno, y otra de las obras que vamos a poder escuchar antes de este minuto que no, termina en nuestro programa de hoy es España de Xavier.
España de Chabrier, que está sonando ya y que va a ser la obra con la que nos despidamos, que es una rapsodia que este compositor francés pues realizó inspirándose primeramente en la jota aragonesa. Precisamente le iba a poner jota como título, pero luego ya cambió de idea y lo definió como España, ¿no? Para establecer un poquito, ¿no?, esa conexión con nuestro país, como que la jota era el tema bailable que más identificaba, ¿no?, con España. Bueno, esto también sería muy discutible, ¿no?, porque España tiene muchísima riqueza en folclore musical, ¿no? Y efectivamente, Xavier, para cerrar esta edición de hoy de Excelencia Clásica, Javier, damos las gracias a nuestra invitada de hoy, a Norma, otra vez por obsequiarnos con su presencia y contarnos todas esas anécdotas que conoce, sobre todo los compositores y su sapiencia musical.
Y recordarles, a todos nuestros oyentes dónde estamos, que nos pueden encontrar en nuestra web, fundacionexcelentia.org, y también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. La próxima semana, día 18 de diciembre, será nuestro último programa del año. Estén muy atentos porque tendremos un invitado muy especial y a lo mejor, como generosidad y regalo de Navidad, pues no sé, se nos ocurre algo durante esta semana de poder sortear.
Podemos así regalar que una cesta de Navidad mismamente.
Efectivamente. Y bueno, y ya saben, todos nuestros conciertos, que estamos encantados que nos acompañen.
Gracias, Jesús Hernández, en control y montaje musical, y hasta el próximo lunes.